Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Flor dorada que entre espinas tienes trono misterioso, cuánto sueño delicioso tú me inspiras a la vez. En ti veo yo la imagen de la hermosa que me hechiza y mi afecto tiraniza con halago y esquivez. El espíritu oloroso con que llenas el ambiente me penetra suavemente como el fuego del amor. Y rendido a los encantos de amoroso devaneo, un instante apurar, creo, de sus labios el dulzor. Si te pone ella en su seno, que a las flores nunca esquiva, o te mezcla pensativa con el cándido azahar, tu fragancia llega al alma como bálsamo divino, y yo entonces me imagino ser dichoso con amar. Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos, esta es la edición número 352 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y muy feliz de poder compartir este espacio con todos ustedes, entrando por un rato a un mundo de fantasía y de sosiego. Les recuerdo que para comunicarse con nosotros, bueno, pueden enviar mensajes al 15-5809-7641. Repito, 15-5809-7641. Allí se encuentra Gustavo Reynoso atendiendo los mensajes de todos ustedes. Y en el estudio, como siempre, todos los viernes, con la operación técnica de esta transmisión, el señor Ricardo Piñero, a quien saludamos. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Ricardo? Comenzamos escuchando del concierto para violín en si bemol mayor, opus 7, número 2, el segundo movimiento, que está indicado como andante moderato, de Joseph Bologne, también conocido como el Caballero de St. George, o más comúnmente como el Mozart Negro, quien nació en Navidad, en el año 1745, y falleció el 6 de junio de 1799. Este gran compositor del que muchas veces hablamos era una mezcla de D'Artagnan y Mozart, es decir, un brillante espadachín y un virtuoso violinista que seguramente embriagaba al público de su época con el enorme talento que tenía. Cuando Mozart hizo una visita por París, lo conoció y pudo apreciar lo que era, se encontró con alguien que era tan virtuoso en el violín como él lo era en piano. Vamos a hablar en breve un poco más de D'Artagnan, el personaje de la novela Los Tres Mosqueteros. En cuanto a la interpretación que escuchábamos, estaba a cargo de Hans Libiabella como solista y la orquesta de la Svizzera Italiana, dirigida por Alain Lombard. Bueno, y sí, hablando de D'Artagnan, este personaje de la novela de Alejandro Dumas en francés, Dumas, como siempre como lo decimos en nuestra lengua nativa, se inspiró en la biografía del militar francés Charles Bat Castelmort D'Artagnan, biografía que publicó el escritor francés Gatien Courtil de Sandras en el año 1700. Y bueno, antes de explicar un poquito más, quiero aclarar que acá tenemos tres generaciones de Alejandro Dumas. Los voy a comentar uno por uno. Vamos a empezar por el señor, que es decir, el primero de la historia, que es padre y abuelo de los otros dos, que se llamaba Tomás Alexandre Dumas David de la Pelleterie. Un nombre extenso, se lo conocía como el Conde Negro. Era un hombre como la sociedad de aquella época llamarían un mulato. Nació el 25 de marzo de 1762 en la isla de Santo Domingo, hoy Haití. Hay que tener presente que esa isla estaba mitad colonizada por los españoles, mitad por los franceses. La parte francesa devino hoy en Haití y la parte española es lo que hoy se llama la República Dominicana. Bueno, Tomás Alexandre Dumas, para ser más breve, falleció en Villers-Cotterêts, Francia, el 26 de febrero de 1806. Él fue un general y padre y abuelo, como decíamos, de los otros dos, y uno de los primeros militares con sangre subsahariana, del Sahara, más al sur del Sahara, que a la edad de 31 años conducía un ejército de 53.000 hombres, y esto tuvo lugar durante la campaña en Italia. Era hijo natural del marqués Alexandre Antoine David de la Pelleterie. Este marqués, era un noble que estaba al servicio de Francia como general de artillería, y la madre de él era una de sus esclavas negras, Marie Cécette Dumas. Ahí aparece por primera vez el apellido Dumas. Bueno, en una disputa con su padre, es decir, Tomás Alexandre, se enojó tanto que el padre lo desheredó y, bueno, decidió iniciar su vida por su cuenta de cero, incorporándose al ejército francés como soldado raso. Cambió entonces su apellido por el de Dumas, el apellido materno, para proteger la reputación aristocrática de la familia. Fue ascendiendo por sus méritos y llegó hasta general. Bueno, con la Revolución Francesa, en agosto de 1789, su regimiento fue enviado a Villers-Cotterêts, que era un lugar cerca de la frontera que se necesitaba asegurar la región de los embates que venían contra la Revolución Francesa del Este, y allí muy probablemente haya coincidido con Joseph Boulogne, pobre Boulogne, cuando quiso entrar o mantenerse consolidado dentro de la aristocracia, y lo nombraron director de la Ópera de París. Las rubias sopranos blancas francesas lo rechazaron y lograron que revirtieran su nombramiento, es decir, tuvo los rechazos racistas. Y cuando vino la revolución, querían condenarlo por ser aristócrata. Entonces, bueno, ¿qué quieren los blancos? No sé. Pero finalmente lo perdonaron y con el grado de coronel lo mandaron a la frontera más caliente, por decirlo de alguna manera, a conducir una legión de negros y mulatos. Bueno, volviendo a Tomás Alexandre Dumas, fue en Villers-Cotterêts donde conoció a Marie-Louise Elisabeth Labouré, quien fuera su futura esposa, de cuya unión nació entonces el autor de la novela Los Tres Mosqueteros, Alexandre Dumas David de Pelleterie. El 24 de julio de 1802 tuvo lugar el nacimiento de el Alexandre Dumas que más conocemos. Pero su padre falleció 3 años y medio después de su nacimiento, y él era muy pequeño, pero con la ayuda de un sacerdote que fue llamado a asistir a su padre en el lecho de muerte. El sacerdote se llamaba Luis Crisóstomo Gregory. Bueno, el joven Alejandro Dumas, hijo, logró evitar la pobreza. Bueno, tuvo una educación muy rudimentaria, pero salió al frente en la vida y llegó a ser un escritor muy exitoso. Logró amasar una gran fortuna. Lamentablemente era un poco dilapidador, le encantaba festejar y hacer reuniones, y también emprendimientos muy ruinosos, con lo que tuvo un gran declive económico. No obstante, cuando le llegó la vejez y la enfermedad, sus relatos se seguían leyendo en toda Europa. Murió en Sena Marítimo, en la región de Normandía, el 5 de diciembre de 1870, a los 68 años de edad. Por último, tenemos al hijo del anterior, el último de la cadena, Alejandro Dumas, hijo, más comúnmente conocido. Y bueno, nació en París el 27 de julio de 1824 y bueno, murió en Marly-le-Roi el 27 de noviembre de 1895. También era escritor y novelista y siguió los pasos, por supuesto, de su padre. fue el autor de la conocida novela La Dama de las Camelias, que tuvo adaptaciones en ópera y, bueno, en producciones teatrales y en films. Enseguida vamos a volver sobre esta obra. Bueno, fue admitido en la Academia Francesa en 1874 y le concedieron la prestigiosa distinción de la Legión de Honor en 1894. La Dama de las Camelias está basada en un personaje real que se llamaba Marie Duplessis, una joven con la que tuvo un romance que se terminó en términos muy dolorosos para él y que poco después muriera muy prematuramente de tuberculosis. Y seguimos enlazando el tema porque, bueno, tal como dijimos hace un par de programas atrás, en este mes de septiembre vamos a estar homenajeando tres cantantes que se nos fueron un día del mes de septiembre. Uno de ellos era Alfredo Kraus, que lo escuchamos el programa pasado. Al igual que a él, queremos hoy homenajear también a María Callas, que nos dejó un 16 de septiembre de 1977. Pero me pareció interesante evocarla con un doblete. El doblete cantando precisamente junto con Alfredo Kraus. A continuación los vamos a escuchar cantando juntos una grabación en vivo de La Traviata de Giuseppe Verdi, que se basa justamente en La Dama de las Camelias, en un registro que se hizo en Portugal en el año 1958. El dúo se titula Parigi o Cara, es París querida. Es el final de la ópera cuando Violeta está dando sus últimos suspiros y ambos añoran los buenos tiempos en París con la salud de Violeta recuperada. Bueno, vamos a escuchar esto con los defectos propios de una grabación en vivo del año
1958. Decor si affanni, com penso avrai la tua salute rifiorirà.
Arriverà, arriverà. Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Continuamos hoy con El Templario de Otto Nicolai, drama en tres actos con libreto de Girolamo Maria Marini, que se basa en la novela Ivanhoe de Walter Scott, publicada en 1819. Esta obra se estrenó en el Teatro Regio de Turín el 11 de febrero de 1840. Bueno, vamos a recordar un poco que la historia es la historia de Wilfredo de Ivanhoe, enamorado de Rowena, pupila de su padre Chedrico, con quien tuvo una disputa, luego de la cual Chedrico en realidad tenía planes para Rowena, pero se la negó a su hijo, y este, por su enojo, se fue a combatir con los cruzados en Jerusalén. Herido en combate, fue asistido por Rebeca, una joven judía, y su padre Isaco, quienes lo salvaron y decidieron seguirlo de regreso a Inglaterra tras su recuperación. Rebeca estaba enamorada de él. A su vez, Briano, caballero templario y el guerrero más fuerte de todos, se enamoró de Rebeca. Bueno, cuando Briano descubrió que Rebeca estaba en Inglaterra, pues aquel le sorprendió, pero desbordado de pasión, decidió secuestrarla y llevársela a un castillo de la Orden de los Templarios. La joven, que se desmayó en el momento del secuestro, se despertó allí. Y bueno, en ese lugar Briano le comentó que quería huir definitivamente con ella desde ese castillo. Ya en el segundo acto, Rebeca, al despertar, rechaza la propuesta de Briano, quien le advierte que deben salir inmediatamente de allí, pues de ser encontrados juntos en ese lugar por el máximo referente de la orden, enfrentarían un durísimo castigo. Rebeca se mantiene firme, prefiere morir antes de seguirlo a él. En medio de la discusión suenan las trompetas que anuncian la llegada del gran preceptor de la orden, Luca di Beaumanoir, quien, bueno, se entera de la situación por Isacco, el padre de Rebeca, quien le reclama que ambos están prisioneros allí, en ese castillo. Luca se enfurece con Briano, pero se entera que Rebeca ha aprendido las artes de curar de una bruja que anteriormente fue condenada. Esa bruja se llamaba Miriam. Bueno, con esto decide desviar la culpa hacia Rebeca para tapar la vergüenza de los templarios, por lo que había hecho Briano. Declara que Rebeca debe morir quemada en la hoguera, a menos que Briano acepte el duelo divino de la muerte, que es luchar contra un campeón que defienda a Rebeca, es decir, renunciar a su vida por el honor de Rebeca. Bueno, hasta acá habíamos llegado, y lo que sigue es Chiuso el uscio fatal. Se ha cerrado la puerta fatal. Estas son palabras de Briano cuando se han encerrado, mejor dicho, se han cerrado las puertas de la sala de los juicios y él quedó afuera. Es un momento de dolor y preocupación para él por la suerte de Rebeca, de quien cree escuchar su voz. Clama porque Rebeca se salve, pues es inocente. Vamos a escuchar este clamor de Briano.
Perduto a lei per sempre, ed io crudele appresso a quel fior di beta rodo funesto. La salva
accende di quel che è petto mio strazia, strazia dannato. Ah, se il tremendo scempio segnato segnato ai tuo dell'empio, all'empio sai sarì, io sono immerto, e tu rigor, io sono immerto, io sono. Voce clemente la salva e l'innocente all'empio l'empio soi son io sono immerto, io sono il tuo rigor. Salva l'innocente, io sono, io merto il tuo rigor.
Bueno, antes de continuar con lo que sigue, quisiera aclarar una cuestión referida al material que disponemos. Luego del éxito que tuvo esta obra en su presentación y con la prematura muerte de Otto Nicolai, habíamos dicho que murió a los 37 años, la obra cayó en el olvido. Su padre, además, vendió los manuscritos a la casa editora alemana Bothe y Bock, que la archivó hasta que en el año 1937 el deplorable y siniestro personaje que se llamaba Joseph Goebbels, ministro de propaganda del régimen nazi, buscando óperas puramente alemanas para reemplazar las de autores como por ejemplo Meyerbeer en los escenarios alemanes, se interesó por la historia de Ivanhoe, pero con la idea de que fuera reescrita eliminando el personaje de la heroína judía Rebeca. Bueno, con el estallido de la guerra el tema quedó en la nada y además el material se perdió durante el conflicto con la destrucción de los archivos de Bothe y Bock, al igual que los de Ricordi en Milán. En el año 1990, un historiador de la música, Michael Whitman, pudo reconstruir esta obra a partir de distintas versiones, entre ellas un depósito que había hecho el censor de Nápoles, que se encontró en el Conservatorio de Música de esa ciudad con el nombre de Teodosia. Ahí tomó también una edición en alemán y una transcripción para piano y voz en francés. Bueno, con esta reconstrucción de Whitman se realizó la versión grabada que estamos poniendo en el aire. Pero esta versión tiene algunos apartamientos del libreto que tiene la obra publicada en distintos medios. Por ese motivo, solo describimos a grandes rasgos esta escena de Briano, que es la única que difiere del libreto, y que vamos a escuchar a continuación, que sigue con Aguardi il frenetico suono, en palabras de Briano, donde se refiere al sonido de unas trompetas que anuncian la decisión del tribunal y, bueno, su opción para salvar a Rebeca, como decíamos antes, que se tiene que enfrentar con un gran campeón en un duelo a muerte. Los templarios proclaman a coro esta decisión del tribunal. Escuchamos el fragmento.
Suolo, la fatale condanna già leggo, io già vecco di morte l'orror.
Ma convinta
Sovrumana creatura,
passi cruda renna d'orte, dai l'infamia ne sapnesta, dai entrambi uguala sorte, si dopo lei cade sapo, si dopo lei cade sapo.
Seguimos en 91.1 con el Templario de Otto Nicolai. Bueno, pasamos ahora a la última parte del segundo acto y tenemos la escena en una sala del castillo de Chedrico, en donde este, bueno, al comienzo de la escena está solo. «Deso mio figlio il forte», dice él. Inicialmente, él, mi hijo, el valiente, el temido guerrero del gran torneo. Recordemos que Vilfredo, a su regreso de Inglaterra, se había presentado de incógnito en el torneo de Ashby, el cual ganó venciendo a todos, incluso a Briano, que se suponía el más fuerte, pero mantuvo en secreto su identidad hasta que tuvo que aparecer en el final del primer acto con la cara descubierta para tratar de evitar el secuestro de Rebeca, cosa que no logró. Pero bueno, la alegría que aquello le causara al padre no es suficiente para ceder a los reclamos de su hijo. No obstante, lo ama y teme que su corazón afloje. Escucha que alguien viene y, bueno, trata de retirarse sin ser visto, pero Vilfredo lo sorprende, lo encuentra y le dice: «De non fuggirme, arrestati», o «arrestati», mejor dicho, perdón. «No me eludas, detente». Bueno, a raíz de esto se produce un diálogo entre ambos, es decir, comienza un dúo. Chedrico le reprocha entonces haber seguido las banderas de Ricardo, esto es por Ricardo Corazón de León, que hizo una cruzada hacia el Medio Oriente, hacia Jerusalén, y se enfrentó con Aladino. Bueno, le dice que lo quiere lejos de su vista. Obviamente, luchar al lado del rey era una traición para un noble sajón. Vilfredo trata de ablandarlo reclamando su perdón. Chedrico trata de mantenerse firme, pero por dentro siente que apenas puede. Vilfredo golpea más fuerte aún. «Si toda esperanza de perdón me arrebataras en la tierra, esta vida que me has dado, vuelve a tomarla de nuevo, oh padre». Muy dolido, dice. Y agrega: «Soy un vagabundo y un miserable si me desprecia mi propio padre». Bueno, Chedrico ahora ya está teniendo unos sentimientos terriblemente encontrados, ¿no? Siente que mil cosas lo acosan y, bueno, y que el amor entre su hijo y Rowena, es el que va a vencer. Bueno, languidece y vacila. La rabia en su pecho empieza a perder fuerza y solo empieza a tener lugar el dulce afecto de un padre. Bueno, vamos a escuchar entonces todo este dúo. Mejor dicho, es la primera parte de esta escena final, que empieza con las palabras de Chedrico: «Deso mio figlio il forte», y luego las palabras de Vilfredo: «De non fuggirmi, arrestati».
Thank you. essa mia figlia, il forte, il temuto guerrier del gran torneo. Con gioia ho spento che per lui si estingue lo sdegno mio. Ma pur non via ch'io ceda tutta immerta l'ira del genitor. Chi vien? Cielo, lui stesso. Si fugga a lui d'appresso, vacillerebbe l'ira del cor mio.
Oh,
Sí, aquí estamos en 91.1 Radio Amadeus y estamos viendo El Templario de Otto Nicolai, este drama en tres actos con libreto de Girolamo María Marini. Y bueno, con la historia, ¿cómo estamos hoy? Con la historia primero de D'Artagnan, de los tres mosqueteros, Joseph Boulogne, los tres descendientes de Dumas, y ahora Ivanhoe. Bueno, es impresionante lo que se puede llegar a hacer reconstruyendo una obra de la cual se perdió todo, ¿eh? Es fantástico. Bueno, nos falta la segunda parte de este dúo, o mejor dicho, de esta escena, porque ya van a ver que se convierte en un terceto el dúo. Pero no tenemos tiempo antes del corte o la pausa de las 21 horas. Así que vamos a la pausa y después regresamos con más Templario de Otto Nicolai.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, y vamos a cerrar esa última escena del segundo acto del Templario de Otto Nicolai, luego de ese bellísimo dúo entre padre e hijo de profundo lirismo. Ahora, después de esto, Vilfredo se arrodilla ante Cedrico diciéndole padre amato, padre amado. Pero Cedrico intenta rechazarlo y hace un ademán como que se va a retirar, y en ese momento entra Rowena reclamando que ella se une a los ruegos de Vilfredo y le remarca que él sabe bien que la ama. Bueno, tenemos entonces ahora un terceto y son dos contra uno, los dos jóvenes contra Cedrico, quien afectivamente tiene que redoblar los esfuerzos para mantener su posición, pero la presión y la determinación de ambos jóvenes finalmente lo hacen ceder y acepta los ruegos. Le dice a Vilfredo que se levante. ¡Ah! Ven a mis brazos, oh hijo, que la ira calle y hable el amor. Ella te pertenece. Bueno, el terceto continúa con la dicha y la emoción de los tres, que quedan satisfechos, especialmente Cedrico, que pide a Dios que los bendiga y les otorgue una vida dulce, mientras él espera tranquilo su última hora. Vamos entonces a esto, que se convierte en un terceto y cierra el segundo acto.
Yeah.
Bueno, así concluía el segundo acto del Templario de Otto Nicolai, interpretado por los siguientes artistas. Cedrico era Kouta Rasanen, en el papel de Wilfredo d'Ivanhoe, Stanley Jackson. Rowena era Judith Kuhn, Andreas Kinschuk, Luca de Beaumanoir, Hans Christoph Begemann, Briano di Wagilbert, André Rimmer y Saaco, el padre de Rebeca, y Rebeca a su vez Tina Pentinen. Coro de la ópera de Chemnitz, Orquesta Filarmónica Schumann, dirigidos todos por Frank Behrmann, y esta es una grabación en vivo en el Teatro Chemnitz el 7 de marzo de 2008. Me llega el momento de agradecer mensajes de todos ustedes. Empezando por mi querida amiga y compañera de la infancia, Mónica Gagliotti, gracias por escribirme. Luego me envía, bueno, los mensajes que ha recogido Gustavo Reynoso. Carlos Benítez, y saluda, agradece el gran dúo, Alfredo Kraus y María Calas. Fernanda desde Villa Urquiza, muchas gracias Fernanda, y muchos cariños. Jorge Moro, Javier Caldés, Charlie de Belgrano, que ha reaparecido, estuvo de viaje, espero que la hayas pasado muy bien, Charlie, me escribió apenas comenzado el programa también. Norberto Díaz, Gustavo Fuster, un abrazo grande, querido amigo y colega Eduardo Bracalente, como siempre, al igual que Carlos Massari, que siempre nos felicita por el programa, y también nos escuchan juntas Camila y Graciela. No me quiero olvidar tampoco de Ana Funes y a Laura Bianchi, que siempre me escribe después del programa. A todos ustedes les agradezco mucho la presencia. Es muy lindo saber que uno está acompañado. Bueno, hoy no hubo canzoneta, pero en la despedida ponemos esta fase instrumental de... No voy a decir cuál es, porque ya saben ustedes de qué se trata. Con el agradecimiento de siempre a Ricardo y a Gustavo por la colaboración para poner en el aire este programa, me retiro deseándolo de siempre, los mejores sueños y paz durante esta semana que se viene, y que estemos en paz justamente cuando nos volvamos a encontrar el próximo viernes a las 20 horas aquí en 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi, muchas gracias y será hasta entonces.
Doná sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.